Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Es martes, 10 de la mañana. El momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate, que ya comenzamos Pura Sangre, con Gabriela Guerrero, acá, por Radio Cultura 97.9. Do you remember?
Hola, hola, buen día. ¿Cómo van? ¿Cómo empezamos junio? Bueno, yo muy bien, porque arrancamos en Pura Sangre el mes del padre, el mes de papá. Vamos a festejar a nuestros padres, los vamos a honrar, los vamos a recordar para los que ya no los tenemos. Y mientras armaba este mes pensaba, ¿no?, esta cosa de la relación entre padres e hijos. Ayer, justo ayer, veo a Morena Rial hablando de su padre y la mala relación que tiene. Y esta cosa de padres e hijos que a veces no se comprenden o no se entienden o no se dan un espacio para que esa relación fluya, porque en algún momento ya no es como antes, que se va el padre, también se pueden ir los hijos, y que quede una asignatura pendiente sin charlar o sin resolver es muy difícil. Lo bueno es que uno pueda compartir y pueda negociar con su padre una buena convivencia y quererse, porque en el fondo son los que nos dieron la vida y siempre les debemos rendir un homenaje. Dicho esto, hoy la historia que tengo acá es totalmente distinta. Vamos a aprender un montón. Siento que con estas personas vamos a aprender muchísimo, porque aparte de ser padre e hijo, yo les voy a decir a los oyentes algo. Nosotros antes conocimos a la tercera generación de esta familia que vino a este programa, un invitado muy especial que tuvimos, que se llamó Felipe, que habló muy bien sobre medio ambiente y sobre su vegetarianismo, porque él no come animales. Y después de conocer a Feli, conocí bien a su papá y conocí la historia de su papá y su abuelo. Y hoy los tenemos a los Barbenza, a Matías Barbenza, papá de Feli, a Ricardo Barbenza, abuelo de Feli y papá de Matías. Muy bienvenidos a Pura Sangre. Es para mí un honor tenerlos acá y seguir con la dinastía Barbenza.
Bueno, muchas gracias.
Buen día. Por favor,
buen día. Un placer estar acá en tu compañía para tratar de transmitirles algo de lo que hacemos y lo que vivimos de un tiempo a esta parte.
Qué bueno, porque aparte es un tema que a todos nos interesa, a los que consumimos o a los que no consumen vinos, porque es un misterio. Yo digo siempre que tenemos que grabar un poco las charlas en el corte, ¿no? Porque una de las preguntas fue, como ellos tienen viñedos, la uva que se utiliza para hacer vinos, ¿es la misma que se consume? Y me dijeron que no, ya vamos a averiguar. Pero antes conozcamos un poquito la historia. Ricardo, ¿cómo empezó todo esto? ¿Dónde naciste?
Yo nací en Villa del Parque hace 72 años. Fui al colegio Cardenal Copelo de Villa Devoto. Me recibí de perito mercantil, ingresé a la Facultad de Ciencias Económicas.
Wow.
Me recibí de contador en el año 72 y trabajé varios años como contador independiente. En el año 1989 ingresamos con mi hermano a la bolsa de comercio, con una acción en el mercado. trabajamos allí del 89 al 95, donde con el tequila nos tuvimos que ir, o nos echó el tequila.
Uh-huh. A varios, a mí me tocó el tequila también. Bueno, contémosle a la gente que el efecto tequila fue otro golpe económico que tuvo la Argentina y a muchos nos perjudicó, ¿no? De los tantos golpes que tuvo la economía argentina.
Y después siempre con mi hermano Roberto nos manejamos en el ambiente financiero. Uh-huh. De aquella época, continuando lo que habíamos aprendido un poco en la bolsa, estuvimos en el estudio de las empresas, al servicio de las empresas, en un momento al servicio de los gobiernos provinciales que habían quedado golpeados con el año cuando fue el 2002.
Sí. Sí.
Que
después
los bancos,
de la gran crisis del 2001,
el famoso corralito, la poca asistencia financiera que tenía en ese momento. Uh-huh. Y bueno, tuvimos oportunidad de asistir un poco al gobierno de Salta. Uh-huh. Y bueno, nos conectamos ya con un montón de emprendedores salteños, como fue uno de ellos, don Rodolfo Lava, que fue un personaje muy importante y creo que un gran impulsor del lugar donde ahora estamos, que es Cafayate. Creo que él fue la persona que le dio el empujón y la sacó adelante a Cafayate y a sus bodegas, a sus emprendimientos, a todo lo que en ese momento casi no existía.
Claro.
Rodolfo fue dueño en su momento de la vieja Michel Torino.
Claro. Sí, es verdad.
Michel Torino,
Michel Torino Torrontés.
Exactamente.
Que bueno, era uno de los vinos más vendidos en ese momento.
Ellos lo tuvieron, digamos, o la compraron en su momento. Uh-huh. Y la empezaron a manejar con nuevos vinos, nuevo crecimiento. Este era un personaje que quería desarrollar ya desde ese momento el turismo en Cafayate, y transformó lo que era esa bodega en lo que es hoy el Hotel Patios de Cafayate, que es uno de los lugares emblemáticos del lugar, a pesar. Uh-huh. De que ellos tuvieron que vender o que dejar en su momento, cosa que la historia. Uh-huh. Es la historia de esos días, fue una transferencia que le hicieron a en su momento un fondo de inversión.
Sí.
El fondo Donaldson, Genretti, Lufkin, creo que era ese el nombre. Uh-huh. Y ese fondo, o los fondos compran para mantener, desarrollar y después desprenderse a un precio mucho mayor del que compraron. Esa es un poco la historia del fondo. De ahí ellos pasan a otra bodega, a Cuara. Uh-huh. Y con quien tuvimos relación, mi hermano Roberto era director financiero de Lava, que de Cuara, y seguimos trabajando en el mismo camino hasta que tuvimos la oportunidad de visitar una, lo que en esos momentos eran unos médanos con unos pequeños arbustos, y bueno, nos convencimos de que debíamos arrancar en el mercado del vino, con una finca que en su momento estudiamos lo que podíamos hacer. Uh-huh. y pensamos como un negocio de arrancar con un negocio de pasamano, hacer como hacía comprar, tener, valorizar y vender. Y bueno,
¿y qué pasó?
Compramos allá en el año 2007, 2000, y bueno, se nos ocurrió empezar a desmontar, empezar a transformar lo que era un páramo de arena en una finca.
Eso debe ser dificilísimo, ¿no? Hay una cosa que se me ocurre, que es, uno encuentra un terreno que no sabe qué va a pasar con ese terreno, se supone que es bueno, uno limpia ese terreno.
Exacto.
¿Y cómo se elige la uva que uno va a plantar ahí? O sea, ¿cómo uno proyecta el negocio, ¿no? Decir, bueno, voy a plantar esto, esto conviene, lo van a pedir. O sea, es todo un desafío.
Sí, sí, es un desafío. La idea ya estaba, o ya los agrónomos o los ingenieros agrónomos del lugar te indican qué es lo mejor, cómo uh-huh. es, este, qué es lo que tenés que buscar. Y bueno, ahí en el plan, pensá que hay que arrancar de haciendo planos, haciendo buscando los lugares donde vas a hacer las perforaciones, porque esto todo tiene un riego artificial.
Claro.
Cafayate es una zona que tiene pocas lluvias, tiene sí mucha agua subterránea. Entonces el riego es por, se llama riego por goteo.
Sí. Eso es todo un sistema que se instala, ¿verdad?
Exacto, sí, sí. Nosotros instalamos un sistema de goteo de una empresa griega, creo que es. O israelí, no, perdón.
Israelí. Netafim. Bueno, ellos son expertos en eso.
Exacto, porque... sí, tal cual.
Sí.
Y bueno, si querés te cuento un poco de la finca.
Por supuesto, quiero saber todo. Quiero, por ejemplo, saber esto que te preguntaba en el corte. ¿La uva que vos tenés se puede comer, o la uva para hacer un vino es totalmente diferente a la que consumimos, por ejemplo?
Bueno, yo te hablo de primero como consumidor.
Obvio, ¿viste? Sí, sí.
La uva que consumís es uva más, más, por lo general, más voluminosa, sí. Y que es más carnosa. Y hoy día no tiene ni semilla, respecto de la uva para el vino es una uva que tiene por lo general una piel o una corteza un poco más dura o abundante, porque eso es un poco lo que le da el color y el sabor posterior al vino. Cosa
o
que,
sea, es más, lo que nosotros decimos cáscara, es lo que se trabaja más para el vino.
Exacto.
Qué increíble.
Así que, bueno, como te contaba, arrancamos en el año 2008 uh-huh. con Rías de Cafayate, una sociedad anónima donde somos accionistas, la familia Barbenza. Y ahí compramos en ese momento lo que se llama las plantitas o lo,
claro.
Lo que íbamos a plantar, a tener, que uh-huh. Nos decidimos por el Malbec porque era un poco la variedad del momento en la industria.
Sí, totalmente. Y una pregunta, porque yo soy bastante ignorante al respecto. No sabía que se podía también plantar Malbec en un terreno como Cafayate. Yo pensé que todo el Malbec venía solo de Mendoza.
No, no. Vos pensás que el mejor vino Malbec viene de Cafayate.
¿Cómo se llama? Quiero saber el nombre de ese vino.
No, no. No, yo digo vino genérico.
Ok, ok. Bien, el Malbec, el mejor Malbec viene de Cafayate.
A mi opinión. Bien. A mi criterio.
¿Y qué otra uva tenés en los viñedos, aparte de Malbec?
casi el 98% es Malbec y el 2-3% es uva torrontés.
Que es la uva que se conoce mayormente de Salta, ¿no? La historia del Michel Torino Torrontés, digo, fue muy, muy fuerte, sí, porque sí, era, como decir, el único vino que se hace en Salta es el torrontés, y en ese momento.
Es una uva que durante muchos años estuvo medio desguarnecida y ahora ha tomado un auge nuevo el vino torrontés, ¿no es cierto? Sí. Dentro de los vinos blancos, la uva torrontés es una uva para un vino blanco y tirando a dulce,
Y ahora, ustedes lo único que hacen es viñedos, o sea, ustedes tienen hasta la uva.
Nosotros sí, hasta el momento de la cosecha, es decir, el ciclo de la uva arranca, digamos, en julio con... En estos momentos se está podando, se hace la prepoda y la poda. Sí. Y bueno, a partir de agosto, septiembre empieza a brotar y está todo el ciclo hasta la cosecha, que es ahí en Cafayate, calculá fin de febrero, primeros días de marzo, ahí levantamos toda la cosecha.
Y tengo una pregunta, desde el momento que vos limpiaste el terreno, pusiste las plantitas, como dicen los chicos, ¿no? Al momento de cosechar y decir, bueno, esta cosecha va a rendir sus frutos, ¿cuánto tiempo pasa?
Y pensá que la primera cosecha, casi te diría que es 2 años después, con una dimensión muy pequeña, es decir, hasta la quinta cosecha, la producción no está en el 100%. Vos pensás que nosotros arrancamos en la primera cosecha, está bien que hicimos una plantación durante tres años hasta llegar a lo que tenemos hoy, que son 90 hectáreas cosechadas.
Wow.
Nuestra finca tiene 150 hectáreas. Estamos al borde de la ruta 40.
Qué lindo.
En el kilómetro 4348. Nos pasa el río Yacochuya, pasa por el medio de la finca, así que tenemos que tratamos de que no se desborde, porque
claro,
en enero o diciembre puede haber fuertes lluvias y todo viene de la montaña, es decir, lo que abajo es una lluvia tranquila, puede venir un terremoto de agua importante.
Wow.
Nos ha pasado, es decir, el factor climático siempre es importante y hay que rezar para que no ocurran factores.
Yo siempre digo eso, ¿no? Cuando yo escucho las críticas al campo, en general, porque el campo es todo, el campo es la agricultura, la ganadería, los viñedos, y cuando la gente sentada en un escritorio dice, bueno, pero ustedes la tienen fácil o la ganan fácil, digo, hay algo que uno no puede controlar, que son las tormentas o las inclemencias climatológicas. Es imposible, o sea, los incendios en Corrientes no lo pudo parar nadie. Una inundación debe ser desesperante, porque yo siempre pienso, digo, si a mí se me rompe un caño y se me empieza a inundar mi casa, uno se desespera porque no sabe cómo frenar el agua. No me quiero imaginar la gente que vive de una cosecha, ¿no, Mati?
Es así. Buen día.
Buen día. Bueno, ahora sí, queremos hablar con Matías un poquito y que nos cuente su historia, ¿no?
Bueno, yo nací en Devoto también, pasé mi infancia...
Perdón, dicen que te acerques un poquito al micrófono.
Perdón, ahí estoy. Nací en Devoto también y pasé mi infancia en el Copelo, mismo colegio.
Ah, muy bien, heredaste este colegio.
Mi padre, mismo colegio que fueron mis hermanos, mismo colegio que van mis sobrinos, así que, bueno... Todos somos conocidos ahí en Devoto y en el ámbito del Copelo. Y bueno, y después cuando terminé el colegio, nunca fui muy que me guste mucho estudiar. Entonces
bueno,
fui rotando, digamos, hice carreras como dije, digamos, fui a tratar de ser contador como papá y el abuelo, uh-huh. Hice administración de empresas y terminé estudiando sistemas.
Mira qué bueno.
Que dentro de todo era lo que más siempre me gustó y sobre todo siempre me gustó toda la parte de hardware, toda la parte de fierros, digamos.
Qué lindo, sí, sí. Un desafío laburé, interesante eso.
Sí. Sí, sí, laburé varios años en sistemas y con el tema de las computadoras y todo lo que la tecnología, por así uh-huh. decirlo. Y en el 2010, cuando me fui de la empresa en la cual trabajaba, tenía pocas ganas de seguir trabajando en relación de dependencia. Y bueno, y tuve la posibilidad con el emprendimiento que tenían mi tío y mi papá de intentar ayudar desde otro lado. Uh-huh. Empecé haciendo la página web de la finca.
Claro, de tu expertise.
Bueno, viendo de mejorar ciertas cosas que ayudaban al trabajo a la diaria. Uh-huh. Bueno, metiendo cosas como para ir apuntalando. Y nos fuimos metiendo, me fui metiendo de a poco en lo que era la diaria, digamos, de la finca. Nosotros desde acá, o sea, desde Buenos Aires, hacemos toda la parte administrativa. Uh-huh. La persona que más está allá, obviamente, es la ingeniera agrónoma, el capataz y nuestra gente que trabaja en la finca todo el año, que no es poco eso, o sea, son...
Es mucho.
Son 10 personas trabajando.
Sí.
Son 10 personas, más la
fijos,
ingeniería agrónoma,
más cuando
la,
se move,
cuando
se
es consigue. La cosecha, la gente que va a trabajar para uh-huh. Colaborar con el tema de la cosecha.
Totalmente. Y esto que hablábamos recién, ¿no? Cuando uno dice la inclemencia, ¿no? Te viene la tormenta. Y esto es un tema.
Es así. Aparte... yo creo que uno no dimensiona lo que hay atrás de eso porque, o sea, la cosecha es una vez al año y vos la cosecha la tenés que vender, cobrar y saber administrar todo eso para que 10 familias o 11 o 12 o las familias que sean puedan subsistir hasta la próxima cosecha, que creo que eso es fundamental, o sea... no es que es ganar plata por ganar plata, sino que hay que estar atrás de esas familias que trabajan todo el año, tanto acá como allá en Cafayate, y bueno, y sobre todo sabiendo lo que es vivir, digamos, en Argentina, que
totalmente.
Es una montaña rusa, o sea,
es también este tema de que yo digo, bueno, uno piensa en un viñedo. Yo la otra vez hicimos una nota, el año pasado yo estaba en otra radio, y me acuerdo que fue un aumento muy bruto de la leche, y hablamos con un tambero. Tambero le pagaban 35 pesos el litro de leche. Sí, entonces yo le dije, bueno, hábleme de la ruta de la leche, porque si yo lo estoy pagando 300 pesos en el supermercado, desde los 35 suyos a los 300, ¿qué pasó? Y el otro día voy a comprar un vino al supermercado, y... me sorprendió el aumento, hacía bastante que no compraba. Dije, alala, ¿qué pasó acá? Claro, y después recuerdo haber escuchado las botellas, que había aumentado un montón el vidrio, que no podrían ingresar botellas. Digo, nosotros los que vivimos en Capital y vamos a un supermercado, a veces nos olvidamos esto de el viñedo, las 10 familias, vos que le tenés que vender esa cosecha a alguien. Exacto. Y esa persona que te compra a vos tiene que hacer el vino. O sea, es toda una cadena muy larga, ¿no?
Uh-huh. Seguro. Bueno,
porque a vos, por ejemplo, ¿cuánto te pagan una uva?
Este año alrededor de 300 pesos el kilo.
Claro.
Este,
¿y ustedes se lo venden a bodegas eso? Contame un poquito cómo es el proceso.
Bueno, yo te cuento específicamente lo que es Rías de Cafayate.
Obvio, sí, sí.
Rías de Cafayate tiene una producción de uva de alta gama. Uh-huh. Para vinos de alta gama, Por lo tanto, el precio que se paga o que se consigue por las empresas o por las bodegas que nos compran la uva es un precio, te diría, casi al tope del mercado.
Claro, es el más caro, digamos, como es, ser alta gama, es lo premium.
Es exactamente. Rías de Cafayate tiene una producción, digamos, de alrededor de 1 millón de kilos.
Wow.
Estuvimos cerca este año, hubo alguna inclemencia climática, si no lo hubiéramos pasado ese. Y para que te des una idea, estamos vendiéndole a 3 de las principales bodegas de Argentina. Una es el Esteco, ahí en uh-huh. Cafayate, otra es Bodega Esmeralda, que es de Catena Zapata.
Catena Zapata.
Y otra es Luigi Bosca. Uf. Entre esas tres repartimos casi la totalidad del quilaje. Claro. Después tenemos nuestros clientes zonales, que son
pequeños
productores y que hacen lo que decimos nosotros, casi los mejores vinos de Cafayate, y están, digamos, muy bien conceptuados a nivel nación.
Qué bueno. Bueno, eso es, lo vamos a hablar ahora después de un cortecito que vamos a hacer. Vamos a hablar de esto porque nosotros conocemos las grandes etiquetas, las grandes bodegas, que son las que más quizás llegan por publicidad o por cartas de vino, pero que hay estos pequeños productores y estas bodegas boutique que son muy interesantes y que tienen a veces hasta mejores vinos que unas etiquetas famosas, ¿no?
Seguro que sí.
De eso vamos a hablar. Vamos a un cortecito y enseguida volvemos.
Si pudiera yo detener febrero y que el día 14 sea el mes entero, trataría de envolver esa luna en un papel y te la daría sin ningún miedo. Quiero hacer por ti lo que nadie puede y ser de tu mundo el superhéroe. Si pudiera yo volar hasta Marte y regresar, todo yo lo haría si tú me quieres. Cuando tú me besas no me hace falta nada. Cuando estoy contigo yo estoy contento. Si bailas conmigo aquí en la oscuridad, tu corazoncito yo soy el dueño. Tu corazoncito yo soy el dueño. Y este amor no lo compra el dinero, y esto no lo apagan ni los bomberos. Pudiera yo volar hasta Marte y regresar, todo yo lo haría si tú me quieres. Cuando tú me besas no me hace falta nada. Cuando estoy contigo yo estoy contento. Si bailas conmigo aquí en la oscuridad, tu corazoncito yo soy el dueño. Tu corazoncito yo soy el dueño. Siento paz, se alinean los planetas de mi universo. Como el río llega al mar, eres tú mi casa. Todo lo que pasa a tu lado es bueno. Oh, yeah. Oh. Cuando tú me besas
hasta las 11 hacemos Pura Sangre con Gabriela Guerrero.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Cuando no tiramos la basura en la calle, cuando levantamos la caca de nuestras mascotas, cuando dejamos las bolsas dentro del contenedor, estamos haciendo una ciudad más limpia. La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Bueno, seguimos acá hablando con Ricardo y Matías Barbenza. Ellos tienen viñedos en Cafayate, una zona de Salta que explotó. Explotó y yo creo que explotó Salta turísticamente y también explotaron los vinos salteños. Y habíamos quedado con una respuesta pendiente, ¿no? Esta cosa que a mí me apasiona, yo he ido a alguna que otra degustación de vinos y uno seguía acá en Buenos Aires, porque los que habitualmente solemos comprar, digo, bueno, va la etiqueta segura, ¿no? A esa bodega que por ahí te suena y compro esta. Pero está pasando también que aparecen estas bodegas pequeñitas que tienen como perlitas, ¿no? Hablemos de esa gente que hace esos vinos tan ricos y uno no los conoce.
Y vos pensá que hay en Mendoza, yo creo que debe haber 1.500, 2.000 de esas pequeñas bodegas,
wow,
emprendimientos, con un mercado muy chico, arrancan mucho como un hobby.
Sí.
Y bueno, sobreviven los que la pegan con el producto, les gusta y es un camino difícil. Yo puedo hablar más un poco de Cafayate porque
por eso,
conozco,
yo quería que me hables de esas, de las bodegas boutique de Cafayate.
Conozco a los pequeños productores. Sí. Y realmente sabemos que hacen grandes vinos, y existen varias, digamos, varios jurados internacionales que son los que se ocupan de puntuar la calidad de los vinos de todas estas bodegas. Uh-huh. Hacen una recorrida. Sí. Por Mendoza, y van poniendo vinos a los que puntúan de, digamos, de 0 a 100, ¿no es uh-huh. cierto? Y bueno, las bodegas que obtienen mayor puntaje son los que el consumidor, porque es otra cosa interesante lo que es el consumidor de vino en el país y en uh-huh. el mundo, ¿no es cierto? Sí. Y como todo consumidor, le gusta comprar las cosas de mejor puntaje, que entiende que serán de mejor calidad.
Claro.
Y eso pasa con el vino, ¿no es cierto? Enseguida vos tenés, cuando un vino saca 94, 95, 96, que los consumidores que son nuestros, digamos, nuestros comparadores uh-huh. De vino, empiezan a pedir esas etiquetas.
Qué
ese
bueno.
Es un poco el secreto. Nosotros tenemos ahí en Cafayate tres o cuatro bodegas de este tipo que si bien por ahí sus enólogos trabajan para alguna de las bodegas ya más grandes, uh-huh. tienen su parte familiar en bodeguitas o en pequeños lugares donde hacen su vino y ya lo han lanzado al mercado y cada vez tiene más aceptación en el consumo ya mismo acá en la capital ya se van conociendo esas bodegas o esas marcas o esas etiquetas que años atrás
era imposible
era todo ver a los grandes,
claro.
Como vos decías, el vino Sutter, o el vino Michel Torino de, sí, de aquellos años, y hoy eso ha pasado al olvido porque
la cantidad
de marcas que hay y etiquetas que de una misma bodega van apareciendo, sí, de año a año, nuevas marcas. Debe ser que el mercado necesita no seguir siempre con las marcas tradicionales,
sí, sino o lo imponen también, ¿no?
No, tal cual.
Uh-huh. Matías, ¿cómo es trabajar con papá?
Bueno,
a ver, vamos ahora sí, ahora llegó la parte interesante del programa, vamos a hablar de padre e hijo.
La verdad es que es algo que no me lo había planteado, digamos, de entrada. Uh-huh. Aunque, ahora que me acuerdo, cuando había terminado el colegio habíamos trabajado juntos. Yo hacía, creo que era la época en que ellos estaban en la bolsa y algo hacía, pero bueno, después me fui, hice mi camino y con el correr del tiempo volví. Al principio no fue fácil porque...
Como nos pasa a todos los hijos cuando trabajamos con nuestros padres.
Es difícil, es la diferencia, sobre todo la diferencia después de haber trabajado en una empresa y volver a lo familiar o al contacto, digamos, uh-huh, físico con la familia. Fue difícil, sobre todo porque yo en algún momento creo que era un poco más rebelde, digamos, de lo esperado, entonces quizá chocaba un poco más. Yo creo que tampoco fui, digamos, no digo convencional, pero bueno, digamos que no estudié o no terminé, digamos, uh-huh, de estudiar, entonces me salí un poco del esquema de...
Vos sabés que yo creo que lo que vos estás diciendo es algo que para mí me interesa mucho y para mí es muy importante, ¿no? Porque vos hablas de esquemas. Y yo, que cuando fui mamá aprendí, y con los años que iba creciendo mi hija, que la sociedad te impone un esquema, ¿no? Uh-huh. Vos tenés un diseño, hay que cumplir con ese diseño, a determinada edad hay que casarse, a determinada edad hay que tener un hijo, y a veces uno no piensa en lo que realmente tiene ganas. Y se siente que no cumple con el diseño, con el esquema. Y me parece que no está tan bien, ¿no? Porque es esto que digo yo, que los padres se tienen que ayornar a los hijos y los hijos nos tenemos que ayornar a los padres, y que ambos aprendemos del otro, uh-huh, ¿no?
Exacto. Aparte de eso, yo creo que con el tiempo fue como mutando, pero bueno, uno nace, digamos, con... Sí, como con una especie de mandato, como el mandato que tienen las mujeres de tener familia a, sí, determinada edad, o de, bueno, uh-huh, esto era más o menos parecido, o uno lo siente así porque, bueno, lo palpás, digamos.
Total, lo presentís.
Entonces, y bueno, y con el correr del tiempo yo creo que la relación padre-hijo laboral mejoró bastante comparado con lo que era al principio, y bueno, nada, uno tratando de aportar desde el lado de sobre todo la parte tecnológica, digamos, uh-huh, que es la que
vos podés,
la parte de
tu
ellos,
expertise y tu experiencia,
la parte de ellos, o sea, el tema computadoras, sistemas, internet, todo eso a ellos les llevó, no sé, a mi viejo creo que internet le debe haber caído casi a los 50 o a, sí, los 40 y pico, así que...
Y eso nos sorprendió un montón, porque no sabíamos de qué se trataba.
No, tremendo. Además, te digo, el cambio que uno nota en el poco tiempo es tremendo. Vos pensás que cuando yo estudiaba en la facultad, allá por los años 70... Uh-huh. Vos tenías las grandes máquinas con tarjeta perforada, esa era, y cuando hoy comparás con lo que tenés en el teléfono que
no,
te podés
no, no,
llevar
no. Yo me acuerdo que producía con una máquina de escribir. El otro día tuve el honor, sí, de tener una charla con Jorge Lanata, ¿no? Uh-huh. Y Jorge Lanata hablaba de la máquina de escribir,
sí,
y que la letra de la Lexington era su letra. Y yo me acuerdo del Olivetti, digo, nosotros escribíamos a máquina y yo hacía un programa de televisión o de radio llamando a los invitados por un teléfono de línea, el invitado nunca te fallaba y todo funcionaba sin el aparatito este que tenemos ahora, que no podemos vivir sin ese aparatito. Y a mí todavía en algunas cosas me cuesta. Pero la tecnología no es solo en una computadora, porque me estabas contando, Matis, que el tema de la cosecha hoy está automatizada, son robots. También, o sea, yo le digo robots también, porque antes lo hacían humanos, ¿no?
Bueno, antes la cosecha en general, sí, se hacía todo a mano. Uh-huh. Y bueno, con el correr de los años, por una cuestión de necesidades, tiempos, costos, y quién sabe qué más, se llega a una cosecha automatizada, donde hay una máquina que levanta las uvas y se cosecha así. Otra parte
no todavía, lastima la planta, nada.
Nada. Es una máquina.
No lastima
que
el suelo.
Pasa, genera un movimiento en la planta que hace que las uvas caigan, y eso hay una cinta que las transporta mismo hacia una especie de contenedor, y de ahí se bajan y se llevan a las bodegas.
O sea que en la cosecha no hay una mano humana.
La que maneja la máquina.
Claro, por eso, pero no es que no hay un humano que toque la suba, nada. Hay un señor manejando una máquina.
Se hace cosecha manual también.
Sí, obvio.
No es que no se
me
hace.
Imagino.
Nosotros tenemos dos o tres pequeños productores que específicamente nos piden de ir a cosechar ellos, a elegir la uva, bueno.
Claro.
Que son
la boutique,
son los que le decís los boutiques, sí, o las familias, digamos, que están seleccionando la uva que ellos necesitan para hacer su vino.
Qué maravilla.
Sí,
esa gente es artesanal pura,
totalmente,
porque vos cuando vendés la uva, sí, o cuando tiene que tener el comprador, uh-huh, tiene su ingeniero que va a probar la uva, uh-huh, hasta el momento que te da el ok para levantar. Es decir, cuando para ellos tiene el momento justo. Algunos quieren un poco la uva más pasada, otros la quieren un poco más, digamos, más...
más verdecita.
Verdecita. Y bueno, así es como se regula un poco la cosecha también. Es decir, dentro de la finca se estipula qué cuarteles o qué cuarteles son los la distribución de la uva en la finca.
Ajá.
Corresponden a cada comprador. Antes de empezar a levantar, se dice esta parte va para allá, esta parte va para este otro.
Qué genial.
Y ahí así es como se distribuye, ¿no es cierto? Y,
sí.
Los pequeños estos productores eligen por ahí, por anticipado, la pequeña parte, pero lo que para ellos consideran la mejor parte.
Qué bárbaro. Y ahora decime vos, Ricardo, ¿cómo es trabajar con un hijo?
Y a medida que pasa el tiempo, uno se va ablandando, se va amoldando.
Claro, por el problema somos nosotros. Creo que nosotros como padres somos muy estructurados, porque obviamente tenemos más años que ellos y venimos con una cabeza trabajada desde hace muchos años.
Bueno, eso es, ¿no?, lo que vos decís. Digamos, lo que nosotros tuvimos arriba, uh-huh, por ahí no tiene mucho que ver con lo que transmitimos para abajo.
Exactamente.
Porque existía un digamos, hay cosas que eran no conversables.
Exactamente, no se discutía.
Exactamente, venía la... Era así, y uno a veces lo tomaba porque, digamos, ya venía uh-huh, ya venía así el mandato familiar, digamos.
Y tengo una pregunta, porque es verdad, nosotros somos muy estructurados, veníamos con esta cosa que a los padres no se les discutía nada, no se les planteaba nada, pero vos tenés un nieto. ¿Cómo es eso? Porque Feli me parece que saltó todas las estructuras, ¿no? Los diseños creo que los tiró abajo. Para bien, digo, ¿no?
No, bueno, todo va... Yo tengo, por el momento, ¿cuántos son? 4, 5 nietos.
7 también.
7 también. Y bueno, Felipe ya te da la idea de cómo son las generaciones que espero enderecen a este país.
Y tenemos muchas esperanzas, ¿no? Que sean ellos los que puedan sacar este país adelante. Pues se hace difícil, ¿no? O sea, ¿cuántos desafíos tenés? Porque ustedes, aparte de Rías de Cafayate, tienen un emprendimiento que es muy interesante, que es el tema de venta de vinos, ¿no?
Sí.
No sé si en este momento es un objeto suntuoso, si la gente dejó de consumir, porque estamos viendo que hay una clase media que nos tenemos que achicar y estamos reduciendo un montón nuestros gastos, y si bien antes era lindo salir a comer afuera, bueno, ahora vemos y cuándo, si cómo, si se puede. ¿Qué pasa con el tema de vinos? ¿Bajó, no bajó? ¿La gente trata de hacerlo, Mati? ¿Cómo viene?
Nosotros arrancamos con el tema de la venta de vino, o explotamos, digamos, sí, cuando arranca la bendita pandemia.
Obvio.
Que bueno, era un momento en el cual nadie sabía qué iba a pasar, qué íbamos a hacer, cómo nos íbamos a mover, cómo íbamos a llegar a fin de mes. Entonces, bueno, gracias a Dios tenemos, contamos con, digamos, amigos, distribuidores, conocidos que nos dieron una mano, nos ayudaron con a conseguir las etiquetas, los vinos, y salimos a dedicarnos de lleno a vender, a comercializar el vino. O sea, nosotros vendemos la uva y en el medio nos salteamos la parte de la bodega, porque eso implica una inversión que es hoy por hoy en Argentina es difícil llevar a cabo. Y bueno, nada, estamos con el tema de la venta del vino, llegamos a un público bastante grande y exigente, y tenemos clientes, digamos, de todas las gamas de los vinos. Y con el correr de estos últimos años, yo creo que el consumo, más allá de todo, se aplacó, digamos, en lo que son las etiquetas
de alta gama,
de alta gama, y en las de baja también fue como decreciendo. En la alta gama, digamos, aún se ve y se mueve, pero te das cuenta que lo miran, digamos, o sea, el que se maneja y el que compra alta gama mira los precios también.
Obvio.
No es que no los mira.
Obvio, claro.
Entonces, bueno, hay mucha también competencia, pero sí, todo lo que es la gama media-baja tuvo un declive bastante importante. Sí,
yo diría que hoy el vino en la clase media hemos notado que, no te digo ha desaparecido, pero ha bajado muchísimo. Nosotros por ahí tenemos un público bastante selecto y de una clase social alta, que son grandes consumidores, ya sea empresas o particulares, gente que tiene su propia cava, digamos que hasta coleccionistas de vinos de alta de alta gama, de alto precio. Y es hoy es muy importante para nosotros el servicio, cómo lo damos a esa gente que tenemos, que hay que cuidarla, porque son hoy los que nos mantienen vivos.
Seguro. O sea que es y en este mercado que vos decís que bajó un poco el consumo de esta clase media, que ya no compra lo que compraba antes, ¿hay alguna, esos vinos boutique que de pronto no tienen los costos de los de alta gama, les va mejor porque hay un mercado que empieza a querer buscar precio, calidad, y entonces un vino boutique que no sale tan caro como un Catena Zapata ubica a su lugar, o les está costando a todos?
Yo creo que les cuesta a todos.
Claro.
Yo creo que les cuesta a todos.
Estamos en un momento donde les cuesta.
Y a los más chicos le cuesta más, me parece, ¿eh? No es. Vos pensás que.
Que el que compra va a lo seguro.
Poner un vino en la góndola,
sí,
hoy es una fortuna de plata. Sí. Es una fortuna. No solo porque es poner. Una cosa es que yo digo ponerlo en la góndola.
Sí.
Y otra cosa es que aparezca una mano y se lleve esa botella.
Claro.
Porque cuando vos vas a la góndola tenés 200 vinos de frente con 200 etiquetas distintas, y el por qué te van a agarrar tu botella.
Y sobre todo porque no hay nadie que te explique o que te cuente o que te diga, no, mira, ¿sabes qué? Te recomiendo este vino, que porque como yo me imagino es todo comercio. Bueno, también las bodegas grandes deben impulsar lugares como para que eso, uno no llegue a los más chicos.
Bueno, esas son las vinotecas. Vos tenés en una vinoteca donde te van a explicar teóricamente el vino que dentro de lo que vos buscás,
sí,
cuál es el que te conviene llegar por precio, por calidad, sí, o porque es el vino de moda del día.
Claro, pero aparte, o sea, a mí a veces me gusta descubrir como esas etiquetas que nadie conoce, ¿no? Y que te descubrís un vino exquisito y decís, ¿dónde estaba este? Bueno, pero es una bodega boutique pequeñita. Eso, si yo te llamo, Mati, te digo, bueno, dame un vino que nadie conozca y que sea rico. Quiero sorprender a un grupo de amigos que no tienen la posibilidad de comprar un Catena Zapata, pero pueden comprar un rico vino. ¿Ese servicio lo tienen ustedes?
Sí.
Genial.
Sí, nosotros sí, y sobre todo te vamos a recomendar vinos de Cafayate, obviamente.
Está muy bueno. ¿Cómo se llama el emprendimiento? Porque Rías de Cafayate son los viñedos que no tienen nada que ver con
RDC Wines and Spirits.
¿Y cómo te encontramos? ¿Dónde?
En Instagram, rdc.wines.spirits. Y nada más.
Nada más. Solo,
tenemos, o sea, es WhatsApp, una... ahí tenemos, bueno, a través del WhatsApp.
¿Y cuál es el WhatsApp? Así la gente lo anota.
El teléfono de WhatsApp es 11 49 92 3015.
Qué bueno. Entonces, nosotros entramos a
rdc.wines.spirits.
Ahí te escribimos y ustedes nos pueden recomendar una buena etiqueta, precio calidad de Cafayate.
Sí, o de Mendoza también, obviamente.
De Mendoza me imagino
todos,
que también.
De, sí, todos los lugares del país, porque tenemos todas las etiquetas, y lo que yo siempre digo es, si vos querés algo en particular, también lo vamos a conseguir.
Ah, muy así bien, que, qué bueno. ¿Y es solo vinos?
No, también tenemos whisky, tenemos gin, tenemos, hay una serie,
hay espumantes, surtido,
todo.
Bueno, los espumantes es un próximo programa, porque
copas.
¿Hay espumantes en Salta?
Algo se hace, pero no puedo hablar porque no sé yo, así que ahí ya no estoy seguro en realidad.
Todas las bodegas por lo general tienen una línea de espumantes. Hay alguna específica de espumantes, incluso cerca de a 500 metros de Rías de Cafayate hay una Burbujas, se llama, que es una línea de espumantes de Salta.
Uy, qué rico.
Con muy buenos productos, pero las bodegas grandes todas tienen
su espumante.
Esa es un poco la idea.
Bueno, aunque a ustedes no les parezca que no pasó el tiempo, ya pasó el tiempo, ya estamos terminando el programa. Yo agradecerles enormemente porque aprendí un montón, porque está bueno saber que existen personas como ustedes que siguen apostando a este país a pesar de todo, que se puede trabajar en familia.
Claro que sí.
Que no necesitamos ser hijos perfectos, ¿no?
Tal cual.
Y que a pesar de todo, el amor de padre e hijo sigue intacto, sí, sí, ¿no?
Es lo primero y principal que hay que defender.
Totalmente. ¿Y los nietos? ¿Qué pasa con los nietos, Ricardo?
Y los nietos son un poco la alegría de estos días, ¿no es cierto?
Y no hablamos de la nuera, porque yo la conocí. Todo esto empezó por Feli, pero después la conocí a Luli y después venía Ricardo con el más chiquito. Pero nada, te felicito porque por el sector de familia que conozco es hermoso. Quiero agradecerles realmente que hayan venido, que nos hayan contado un poquito todo lo que es la historia del vino en Salta. Y bueno, y seguiremos en contacto porque esto recién empieza, Ricardo.
Bueno, con todo gusto. Y te agradecemos a vos la oportunidad que nos diste de, no sé si transmitir bien, mal, regular, algo que nos apasiona realmente.
Mirá, a mí la charla me encantó. A mí se me pasó volando el tiempo. Deduzco que a los oyentes le habrá pasado lo mismo.
Bueno, me alegro que así sea y estamos siempre para volver con otra parte del emprendimiento.
Así será, así será. Mati, un millón de gracias.
A vos.
Un beso enorme a mi amigo Felipe y a la familia.
Estaba ahí chocho de que papá iba a venir a la radio, pero le dije que no, él no podía venir.
Ay, ¿por qué? Hubiera venido.
No, está bueno. en el colegio.
Claro, no puede
está
faltar al cole.
No, ya se las pegó varias veces y es preferible que no falte más.
Bueno, muy bien. Y nada, agradecerle a la empresa God Bless You, que siempre nos tiene los regalitos para nuestros invitados, que ya se los voy a entregar a Ricardo y a Matías. Decirle nada, que esta semana sea una semana en la cual podamos ser felices y podamos empezar a construir un país mejor para todos nosotros. De nosotros depende, siempre digo eso, de nosotros depende. Pensemos bien a quién vamos a votar. Buena semana, los quiero. Nos vemos y escuchamos el martes que viene.
Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar. Y parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y parte.com.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.